que es el centro mismo de nuestra identidad católica. Cuando hablo de la misericordia de Dios, no me refiero en el sentido genérico e intelectual de la palabra, sino en su forma visible que cambia vidas. Esto fue lo que la gente vio en Jesús y en San Pablo. Ellos se sentían cautivados y atraídos por Jesús y Pablo. Los tesalonicenses se sentían también atraídos con la alegría que veían en Pablo a pesar del sufrimiento por la que estaba pasando. Y a imitación de él, otros pueblos se sentían a sí mismo la atracción con el testimonio de los tesalonicenses. Por el testimonio que daban, la gente quería saber más sobre Jesús, porque tanto él como Pablo reflejaban la alegría que viene del Espíritu Santo y la confianza de creer en las promesas de Dios. La pregunta que le hace al fariseo a Jesús es, en efecto, el principio fundamental que lo guiaba de cómo agradar a Dios. Los dos mandamientos de los que habla Jesús dan un enfoque muy diferente a los de los rabinos de su tiempo. En el primer mandamiento, Jesús se mantiene fiel a la tradición judía, haciendo eco al mandamiento en el Deuteronomio, capítulo 6. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios. Tanto para los judíos como para los cristianos, no se está hablando de un amor sentimental, sino de una fidelidad alianza. Se trata de desear y de hacer lo que Dios nos manda, algo así como hacer lo que es correcto para la familia, aun cuando a veces no tenemos ganas de hacerlo. Segundo, Jesús resalta la ley del amor al prójimo que está en el Levítico. Sin embargo, esa parte de la ley no se consideraba un elemento central del judaísmo, pero se convierte en elemento esencial en la teología cristiana y en la práctica. Y lo podemos ver en la forma en que los cristianos evangelizan, por medio del amor a Dios y con un espíritu de autosacrificio por el prójimo. Todo se encuentra resumido en estos dos mandamientos que necesitan ser explicados en formas más concretas. Jesús nos lo enseña a través de sus palabras y de sus acciones. Sus interacciones con la gente nos hace ver áreas de comportamiento que eran muy distintas y que le enseñaba a sus discípulos. Él nos enseña, por ejemplo, lo que Él quiere decir con amar al prójimo, usando ejemplos como amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. El perdón radical que demuestra el Padre por su hijo pródigo. La compasión inesperada del buen samaritano. La proclamación que hace Jesús de la buena nueva a los cobradores de impuestos y prostitutas que iba contra la cultura de ese tiempo. Cuando estuvimos en Tierra Santa, un sacerdote franciscano que ya tenía viviendo ahí 17 años, nos explicó el carácter único de la forma de vida cristiana. En Jerusalén, un buen judío ayudaría a un hermano judío en necesidad. Un buen musulmán ayudaría a un hermano musulmán en necesidad. Pero los cristianos ayudarían a cualquiera. Porque eso es parte de nuestra identidad como seguidores de Jesús. Todo esto pone en relieve que la máxima expresión del amor al prójimo es la misericordia hacia aquellos con gran necesidad. En la primera lectura se nos dice que las mujeres y los niños merecen una protección especial. La razón era porque en el antiguo Israel a ellos se les consideraban legalmente indefensos. Igualmente eran los extranjeros que trabajaban para los judíos. Dios le advierte a los israelitas: si los que explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, porque soy misericordioso. Pero este mandato no era parte fundamental de las enseñanzas de los rabinos judíos. Para el carpintero de Nazaret, obviamente, era fundamental. Citando lo que dijera Dios por boca del profeta Oseas, Jesús dijo: deseo misericordia, no sacrificio. El apóstol Santiago escribió: habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso. ¿Y quién puede olvidar la poderosa parábola de Jesús? Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno. El ser instrumentos de la misericordia de Dios es el centro, el corazón de nuestra identidad como católicos. ¿Estamos viviendo esa identidad? ¿Le estamos haciendo ver a otros cómo el Evangelio nos está transformando la vida? La gente está observando, esperando a ver si el Evangelio es cierto. Yo siempre quedo impresionado cuando veo lo que Dios hace cuando decidimos dar, aunque sea un pequeño paso. El año pasado, a mi esposa y a mí se nos pidió comenzar el capítulo de Aiken de un movimiento llamado Corredores a Favor de la Vida. El fin de este movimiento es muy simple. El primer miércoles de cada mes, los miembros visten camisetas o playeras que dicen Corredores a Favor de la Vida en público ese día. Y se reúnen los que más puedan en un lugar público, como un parque, un restaurante, a convivir con grupo. La playera tiene un mensaje también muy simple, con el que no se trata de causar un enfrentamiento. El mensaje es: recuerda a los no nacidos. Y tienen camisas en español. Pero este simple acto testimonial tiene mucha importancia. Un día nos habíamos reunido en un restaurante y un señor se acercó al grupo y le donó a la organización $100 como apoyo. Otros se acercan y preguntan el propósito del grupo o nos agradecen el testimonio silencioso. Por ese pequeño paso que dimos al iniciar, ahora contamos con más de 50 miembros en el capítulo de Aiken. Precisamente después de misa, miembros del grupo estarán repartiendo biberones afuera en apoyo al Aiken Pregnancy Center. Lo que Jesús quiso decir con su respuesta en el Evangelio de hoy es que no tenemos que ser defensores elocuentes de sus muchas enseñanzas, pero sí tenemos que saber bien los principios básicos. Amar al Señor, nuestro Dios, y ser instrumentos de su misericordia a otros. Y eso sería suficiente para convertirnos en modelos de servidora de atracción para el mundo. Este es el testimonio que dan las congregaciones religiosas, como las misioneras de la caridad y los franciscanos, y muchos más, que hace que sean admirados. La gente ve el gran servicio y compasión que da la Sociedad de San Vicente de Paul, como también la Asociación de Mujeres Católicas, y se dan cuenta del amor de Jesucristo que ellos comunican con sus acciones. Estos grupos y muchos otros están poniendo en práctica el amor de Dios y al mismo tiempo extendiendo su misericordia a sus prójimos. Seamos misioneros dinámicos de Jesús, poniendo en práctica las obras corporales de misericordia, como visitar al enfermo, buscar y visitar a los confinados en sus casas y atendiendo a las necesidades de los encarcelados. Seamos misioneros de Jesús en nuestros propios hogares, escuelas y hogares de trabajo, fomentando las obras espirituales de misericordia, como corregir al pecador, soportar pacientemente las injusticias, perdonando las ofensas y orando por los vivos y los muertos. Aceptamos con amor la gloriosa identidad que es nuestra. Aceptemos a aquellos que aman a Dios con todo su ser y a aquellos que son instrumentos de la misericordia de Dios a otros. Si permitimos que la misericordia sea lo primero en nuestras vidas, nos convertiremos en modelos que producirán cambios positivos en la vida de otros. Pero aún más, los estaremos ayudando hacia una vida donde tendrán vida eterna, porque vivirán en una relación con Jesucristo.